mundo se mueve muy rápido y la información por descubrir es demasiada. Nadie se atreve, ajusta su radar y rescata diversas curiosidades y noticias del universo cultural. Aquí comienza Esa no la tenía. Datos que despiertan interés.
Muy bien, estamos ingresando a la columna de Esa no la tenía, que por WhatsApp me están apurando. Dice que vamos, dale, que quiero escuchar la columna de Lucía. Y en el día de hoy tenemos una columna de literatura que seguimos un poco con lo que veníamos conversando previamente en el Expreso para Dos con Ruperto Long a través de su libro El Ataque Final. Pero hoy vamos a hablar de teatro y literatura. ¿Cómo se ven las dictaduras reflejadas en estas disciplinas?
Bueno, antes que nada, buenas a todos, todas, al equipo, a vos y Nara, gracias. Bien, en realidad tomamos como disparador el contexto en el que estamos, el 20 de mayo, el 27 de junio, los 50 años del golpe, ¿no? Para ir preparando un poco la columna. Y el teatro siempre fue representativo por poner el cuerpo, por tratar de plantear la resistencia frente a la represión, ¿sí? Nosotros ya estábamos en las redes conversando, ¿no? Planteando esta idea de cómo García Lorca lo hace, pero ya me voy a meter con eso. Pero, por ejemplo, hace una cuestión de semanas estuvimos las dos viendo Zombie Manifiesto de Santiago Sanguinetti en la Sala Verdi. Y bueno, de nuevo se pone sobre la mesa el tema de las dictaduras, de cómo se pone el cuerpo, de cómo la cuestión de los desaparecidos, esa noción que muchas veces se relega a una cuestión numérica, pero que sobre todo tiene que ver con la vida de personas, y que, bueno, el teatro lo muestra de manera mucho más gráfica, ¿sí? Uh-huh. Obviamente, el cuerpo es la herramienta principal en el teatro, por lo tanto, todo queda mucho más explícito y de alguna manera vamos a ver las diferencias entre lo que se hace hoy actualmente, en donde se puede hablar de nombres, se puede hablar de esta cuestión, pero también muchas veces como durante la dictadura y principalmente acá en Uruguay se tuvo que hacer uso de símbolos y estrategias metafóricas para que estos
mensajes,
ahí está, estos mensajes no se vieran y pudieran recorrer la sociedad sin la censura.
Uh-huh. ¿Bien? Sí.
En el caso de Lorca, lo que vamos a ver es cómo este dramaturgo español, que nació en el 98 y lo van a asesinar en el 36, va a funcionar luego como un símbolo, ¿sí? De la Guerra Civil Española, pero sobre todo de la dictadura, cómo fue un muerto que en realidad hasta el día de hoy no se sabe dónde está.
O sea, los restos de él nunca se encontraron.
No. Se sabe que fue asesinado, fue fusilado en un pueblo, en Granada, en un pueblo español, pero su cuerpo fue tirado en una fosa común.
O sea, es como estamos viviendo recientemente el hallazgo de un cuerpo en el batallón, ¿no? De Toledo, ¿no? O sea, apareció un cuerpo, no sabemos todavía quién es, pero andas a ver, por ejemplo, el caso de García Lorca, ¿dónde está?
Exactamente. En realidad, lo que se planteaban, lo que decían ahora los y las antropólogas que hicieron este descubrimiento es, no importa quién, importa que están, importa que están ahí en algún lado, se sabe muchas veces dónde están y nadie lo está diciendo, nadie aporta esa información, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, volvemos un poquito a la cuestión, como para hacer una cronología histórica, hablamos de Lorca en el 36, pero antes de que lo asesinaran, él ya venía planteando una dramaturgia en donde la autoridad, la opresión, se hacía presente. Y muchas veces lo que nosotros olvidamos con esta cuestión de las dictaduras es que no solamente se reprimía a las personas por su elección política o por su ideología, sino que también se las reprimía por otras cuestiones, por su vestimenta, por ser joven, por
su condición sexual.
Por su condición sexual, por su salud mental, ¿sí? Todo lo que se derivaba de esa norma establecida, ¿no? De un sistema que mantiene como regla al varón blanco heterosexual, todo lo que se desviaba de ahí muchas veces tenía que ser eliminado,
removido.
Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿A qué me refiero con esto? A que en definitiva Lorca
no
que...
cumplía con esos parámetros, claramente.
¿Qué es lo que pasa con Lorca?
Comunista, homosexual.
Exacto. En realidad no tanto comunista. Él sí simpatizaba con esas ideas, pero no.
Pero ya estaba tachado como.
Sí, sin duda. Sus conexiones y sobre todo tenemos que hacer como este paréntesis. Lorca viene de una familia pudiente. Dentro de un pueblo, o sea, no era extremadamente de clase alta, pero era bastante pudiente y tenía conexiones con los gobiernos, con el gobierno y con la ideología de derecha. Incluso cuando lo van a buscar, estaba en la casa de un amigo falangista. Los falangistas eran los que
estaban a favor del franquismo.
Exactamente. Entonces, vamos a ver por ahí que si bien él tiene estos contactos, sus ideas y sobre todo su condición sexual lo van a marcar y lo van a desterrar y van a terminar censurándolo y asesinándolo por este motivo. Uh-huh. Ahora, lo que trata de hacer en su obra, en su poética, él es un escritor sumamente lírico, poético, en su dramaturgia, en sus obras de teatro, lo que planteaba era esta cuestión de la opresión, ya no simplemente como una cuestión de las dictaduras, sino también como una cuestión social, que muchas veces también nos olvidamos de eso. Las dictaduras tuvieron muchísimo apoyo social, cívico, militar, se dice todo el tiempo, pero la gente no entiende qué significa esto de cívico. Bueno, tiene que ver sobre todo con que había una parte de la sociedad que apoyaba las dictaduras y que apoyaba la represión.
También es, por eso puede ser que están los grupos paramilitares.
Exacto.
Que son, estamos hablando de que no son el ejército, son personas que se agrupan uh-huh. con la intención de justamente de luchar o de reprimir.
Exactamente. Entonces, García Lorca lo que trata de hacer en su, por ejemplo, pensemos en la tríada de La Casa Bernarda Alba, Bodas de Sangre, Yerma, lo que plantea por allí es la opresión a la mujer, la opresión de los roles de género, la opresión de esta sociedad, bien, autoritaria, severa. Un ejemplo bastante gráfico es en la casa de Bernarda Alba. Bernarda arranca la obra y termina la obra diciendo silencio. Entonces, el silencio es algo que va a marcar completamente a todas las dictaduras. El silencio es lo que encubre, ¿sí? El silencio es lo que empodera de alguna manera al autoritarismo. Uh-huh. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, para mandarle un beso a García Lorca y centrarnos un poco más en lo rioplatense, si nos vamos a el ámbito uruguayo, ¿qué era lo que estaba pasando? Recién con Ruperto estaban planteando cómo el mayo, ¿no?, del 76 había tenido bastante relevancia. Uh-huh. En cuanto a la órbita de lo teatral, esa va a ser la fecha en la que se va a censurar y se va a cerrar el Galpón, ¿sí? El Teatro del Galpón. Entonces, a partir de ahí se va a dar un quiebre en lo que tiene que ver con la vida teatral, con la expresión teatral en el Uruguay. Si bien se sigue manteniendo el teatro circular como un lugar en donde la expresión dramática se daba, en realidad el Galpón en el Galpón convergía todo lo que tiene que ver con el teatro independiente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, voy a plantear dos ejemplos bastante
concretos.
Conmemorativos, sí, también concretos. El Herrero y la Muerte, ¿sí? Es una obra de teatro que todo el tiempo se menciona cuando nos
referimos.
¿Es de
Benedetti, no?
No, en realidad es una obra que se inspira en una leyenda rural, ¿sí? En donde el diablo trata de tentar todo el tiempo a este herrero, ¿sí? Uh-huh. Y él trata como de sacárselo de arriba, ¿vean? Ahora, la obra en sí misma no tiene ninguna connotación, ninguna intención de
política.
Ser política o de resistencia, pero, y te voy a leer la última cita, ahí está, que dice: no hay tiento que no se acorte, ni tiempo que no se acabe. Entonces, a partir de esa frase, el público se levanta, aplaude, grita. Y va a ser un momento histórico en cuanto a lo teatral, porque esto de que no hay tiempo que no se acabe, si nos fijamos en este contexto, daba un poquito de esperanza y un poquito de luz a lo que estaba pasando, ¿sí?
Como esos mensajes que vos hablabas, como que van por debajo del texto, ¿no? El subtexto. La gente también en esa necesidad de encontrar como esa luz al final del camino, ¿no? O entender, sí.
Exacto. En realidad, lo que se estaba dando a nivel social era algo que se llamó el incilio, ¿sí? ¿Qué era el incilio? La gente empezaba a recluirse en sus casas, no salían. En lugar de un exilio, en lugar de que la gente se pudiera ir, ¿sí? La gran mayoría de personas que no tenían el poder adquisitivo de hacerlo se encerraban en sus casas. Entonces, ¿qué implicaba esto? No había una movida cultural, la gente no salía, la gente no estaba en el espacio, no habitaba los lugares. Entonces, ¿qué genera esto? Que el teatro no tenga tanto público, pero sobre todo que la gente no tenga tanto contacto con el otro. Sí, quiero un poco.
Me suena parecido a lo que vivimos en pandemia y es horrible.
Bueno, sí, de alguna forma sí, pero acá sobre todo era una cuestión intencional. Tratemos de pensar que la pandemia no era algo intencional u autoritario, pero sobre todo lo que se va a dar es que en el teatro la gente va a buscar una experiencia, un lugar de encuentro, porque pensemos que ir al teatro no implica solamente ir a ver la obra, sino también encontrar en el público, en el otro, en el que acompaña, ¿sí? No solamente en ese cuerpo que está en escena, una instancia de contacto social.
El identificarse también con la historia que está sucediendo o dejarse conmover con esa historia que está sobre el escenario. Exacto. O sea, no pasar desapercibido.
Sin duda. Después hay un teórico argentino que se llama Duati, que plantea esta noción de que el teatro es convivio, ¿sí? El teatro es una experiencia que no se puede repetir, que no se puede volver a dar, y por lo tanto el teatro constantemente juega en esa zona de la experiencia, como nosotras que estamos acá en este momento, y no lo vamos a volver a compartir, pero en realidad el teatro lo que marca es que si yo vuelvo a ver la obra un día así, al día siguiente, por ejemplo, no va a volver a ser la misma, ¿sí? Va a ser otra completamente y yo voy a ser otro completamente. Entonces, tenemos que ir pensando en esto de que si la experiencia, el convivio se da una sola vez, el teatro constantemente está trabajando en la desaparición, ¿sí?
Sí.
Y me gustaría ir cerrando como para plantear esta idea de cómo, si el teatro es desaparición, ¿sí? El teatro constantemente juega con esto de la pérdida y del duelo y de la muerte, ¿no? En una cuestión simbólica, ¿qué tanto se perdió en esa dictadura? ¿Qué tanto no se hizo? ¿Sí? ¿Cuántas experiencias nos perdimos, de alguna forma, al no poderse haber dado esa apertura, ¿no? ¿Cuántas cosas se perdieron en el ámbito cultural y en otros muchos, pero sobre todo en el ámbito teatral, al no haber podido darse esta experiencia del encuentro
este convivio.
Del convivio? Exacto.
Perfecto. Lucía Testoni, profesora e investigadora, muchísimas gracias por haber venido e ilustrarnos sobre estas disciplinas que tanto amamos, tanto como yo, y que sé que la gente cada vez que escucha la columna queda como fascinado, porque también es una forma de seguir aprendiendo y seguir introduciéndonos en esto que, como vos bien decías, ¿no? Puede ser muy disfrutable, pero también tiene cosas muy impresionante como mensajes también, como eso, que el teatro no pretende educar, pero sí, ni ahí, pero sí que pretende ser un reflejo de la sociedad, y quedó clarísimo en esta columna cómo lo ha sido. Así que nos vemos en la próxima.
Nos vemos en la próxima, muchas gracias.
Bueno, y a ustedes que estuvieron del otro lado, muchas gracias por haber estado. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 13 horas, como siempre, 9:70 Universal, para seguir haciendo Nadie se atreve. Muchas gracias.